Bueno, va a estar dictando un taller que se llama Cobro de Honorarios y Gerenciamiento de Estudios Jurídicos, hoy a las 16 horas, en la sede del Colegio de Abogados, allí en la calle Ceballos. Hernán.
Bien, ahí los escucho. Se ve que había perdido la conexión. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, bien, perfecto. Ahora sí. Te consultaba, bueno, respecto de esta charla de hoy, de tu presencia aquí en la ciudad de Zapala y de lo que tienen que ver con las elecciones que se van a hacer para elegir al representante por parte de los abogados para integrar el Consejo de la Magistratura.
Correcto. Como ustedes saben, el Consejo de la Magistratura, bueno, es el organismo que dirige los funcionarios del Poder Judicial, menos los vocales del Superior Tribunal de Justicia, los jueces, fiscales, defensores, es decir, los funcionarios de mayor rango, son elegidos ahí. Es decir, que es un organismo, una entidad que tiene gran impacto y gran trascendencia a nivel social porque de alguna u otra forma de ahí se fijan los lineamientos de la justicia que necesitamos y de la justicia que queremos y de las postulantes que aspiran a ocupar esos espacios tan, tan importantes para la vida institucional de la provincia. Ese organismo está compuesto por cuatro representantes de los diputados que son elegidos por la legislatura, el presidente del Superior Tribunal de Justicia y dos abogados de la matrícula que son elegidos en elecciones abiertas por toda la matrícula de la provincia, que es un padrón actualmente de más o menos 1.300 profesionales activos, lo que quedó depurado, porque por ahí esos padrones van surgiendo, se van depurando en el sentido de que si hay deudas, hay otras vicisitudes, no pueden votar. Y finalmente, esos representantes, los abogados y las abogadas, surgen de elecciones en las cuales se arman listas y se postulan distintos candidatos. Nosotros representamos la lista 3. La particularidad de nuestra lista es que somos todos abogados y abogadas que venimos del ejercicio de la profesión, también venimos de la docencia, yo particularmente también soy docente de la Universidad del Comahue. Y bueno, un poco lo que nos motivó a presentarnos es algunos datos que creo que son muy sensibles y muy elocuentes de quizá lo que puede ser traducido como una falta de representatividad, en el sentido de que en 50 concursos que se hicieron en el Poder Judicial, solamente dos abogados provenientes de la matrícula, es decir, dos profesionales que están por fuera del Poder Judicial, pudieron ingresar. Y eso nos da la pauta, me parece que es un sesgo duro, que nos da mucha información en el sentido de que para los profesionales independientes es muy difícil acceder al Poder Judicial, y según lo veo yo, es una carrera con obstáculos o con más obstáculos para quien proviene del ejercicio liberal de la profesión que para quien proviene desde el Poder Judicial. Entonces, un poco también lo que buscamos es nivelar eso. Perdón que te interrumpí.
No, está bien. No, quería consultarte esto precisamente, lo que acabas de decir. Es decir, que estos concursos que fueron, estos cargos que fueron cubiertos y estos concursos fueron concursos no abiertos entonces en su gran mayoría, fueron concursos internos.
No, los concursos son abiertos, no, atención, quizás me expresé mal, los concursos son abiertos.
Son abiertos.
El problema es que los que terminan mejor rankeados o los que terminan siendo elegidos son los que provienen.
Los que trabajan dentro del Poder Judicial.
Claro, y nosotros creemos que eso se traduce en dos o tres problemas. Primero, una lógica endogámica, en el sentido de que esos cargos se son llenados de funcionarios internos y me parece a mí que hay mucha riqueza de un profesional liberal que tiene mucho para aportar porque justamente es quien le toca estar del otro lado del mostrador, padecer distintas problemáticas que padece la sociedad y que a veces las apreciamos de distintas formas. Y creemos que a veces puede ser una visión sesgada la visión que tiene alguien que va a ejercer un cargo tan sensible y que no pudo transitar el ejercicio de la profesión liberal. Esto no quiere decir que alguien que provenga dentro del Poder Judicial va a ser un mal funcionario, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero sí creemos que no nos parece bueno que haya esa lógica endogámica y que todos los funcionarios provengan de las listas o de las filas del Poder Judicial y que un ciudadano, un profesional que tiene esa aspiración, tenga esa dificultad para llegar.
¿Esa lógica es, vos decís, de alguna forma como corporativa o tiene que ver con las capacidades de quienes se postulan
¿Cómo
digo
son?
Porque son diferentes representantes. Hay representantes de los legisladores, hay representantes del colegio y claro, después
está esos concursos, ¿cómo son y cuál es el puntaje que tiene cada uno? Porque me imagino que tendrán algún...
Mira,
por antecedentes.
Justamente sí. esas fibras que son las más sensibles. Primero, no creo que se deba a una cuestión corporativa, porque el jurado normalmente es externo. Sí creo que hay distintas, como decía, uno es un andarivel con más obstáculos. Uh-huh. Quizá los funcionarios y las funcionarias tienen posibilidad de capacitarse, el Poder Judicial a veces paga capacitaciones, da licencias para que uno pueda capacitarse, si uno tiene que rendir una maestría, un doctorado, una especialización, puede tomarse días para hacerlo, y quien está en el ejercicio de la profesión liberal esa posibilidad no la tiene, porque es como como un negocio. Si usted cierra las persianas de su negocio, deja de percibir ingresos y no tiene con qué sustentarse. Entonces, creemos que en gran medida se debe a eso, y después también creemos que se debe a un problema de puntuación. Porque yo le doy un ejemplo, una persona que por ahí ejerció 10 años la profesión de abogado o de abogada, tiene una puntuación menor de una persona que ejerció 4 años como presidente de un juzgado. Entonces, también creemos que hay una mirada distinta que por ahí se privilegia en la puntuación. Alguien que viene de adentro, pero que justamente creemos que es un acceso desigual en el sentido de que la puntuación a veces premia a esa lógica endogámica que decíamos recién, y también que evidentemente hay más dificultad para formarse a alguien que está en la trinchera de su estudio litigando con sus causas para alguien que tiene quizá un poco más de comodidad a la hora de acceder a las capacitaciones.
Pero digamos, esa puntuación entonces, que tiene que ver con la antigüedad o con esto, está por sobre las capacidades de las personas.
Pero está establecido, está arreglado.
Claro. Muchas veces sí, y bueno, eso también tiene que ver con la mirada de cada consejero, por eso parte de nuestra plataforma, lo que nosotros aspiramos es que el ejercicio de la profesión sea un activo capitalizable en sí mismo. Es decir, que si usted tuvo 10 años de ejercicio de la profesión o 20, que eso se traduzca en puntos que pueda empardar al menos a quien tuvo 4, 5 o 10 años como prosecretario, digamos. No privilegiar a uno por sobre otro, sino buscar un campo de juego más nivelado. Eso es lo que, digamos, la metáfora para mí es esa. Uh-huh. Es un campo de juego desnivelado para el que viene de la profesión, para el que está dentro. Insisto, sin desmerecer las enormes capacidades y las enormes aptitudes que tienen profesionales que vienen de dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Pero me parece que en 50 concursos que solamente 2 personas accedan es un indicador fuerte de que algo no está bien. Uh-huh. Y eso es un poco lo que buscamos cambiar.
Claro, bueno, esto entonces es la propuesta de la lista 3 para representantes del Colegio de Abogados en el Consejo, ¿no? O para los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Esta elección va a ser el 24 de noviembre. Correcto. ¿Votan abogados y abogadas que están colegiados?
Correcto. No vota quien no está colegiado o quien está en ejercicio de la profesión, por ejemplo, en la fila del Poder Judicial. Y se vota en cada colegio. Las elecciones es un voto electrónico. Y son de 8 a 5 de la mañana y bueno, creemos que va a haber gran convocatoria porque también creemos que hay 4 listas y hay como mucha actividad política abogadil, cada uno tratando de mostrar los distintos focos que quieren poner a ese lugar.
Y en un minuto, Hernán, pues ya tenemos que cerrar, nos resumís el cobro de honorarios y gerenciamiento de estudios jurídicos, un minuto nada.
Bien.
Más, menos.
Bueno, un poco es un taller, también en mi calidad docente, de venir a más que una charla magistral, es un taller para interpelarnos, para repensar la rentabilidad de la profesión, sobre todo para aquellos profesionales que están arrancando, en cómo es un área de vacancia, en el sentido de que quien abre un estudio de una u otra forma es una pequeña empresa y nadie nos enseña cómo volver rentable a veces nuestras profesiones. Y un poco es repensar la profesión desde la rentabilidad y repensarla desde herramientas de gestión que nos ayuden a optimizar los tiempos y sobre todo los recursos, administrar los recursos de forma más eficiente. Un poco eso es lo que veníamos a charlar, pero insisto, es un formato de taller, de diálogo abierto, más que de clase magistral.
Hernán, muchísimas gracias por este tiempo
con Radio Nacional. A ustedes por el tiempo y, bueno, un placer compartir esta charla.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, gracias.
Aquí estábamos con Milton Hernán Kess, que, bueno, hoy va a estar brindando esta charla, este taller, a partir de las 4 de la tarde aquí en la ciudad de Zapala. Son las 10 de la mañana, llegan las noticias.